Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj desde el Cantillo del Gallo, ya a mitad de camino. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. Un saludo hoy a la gente buena de allá de Santiago de Cuba, la provincia de Santiago de Cuba, la tierra de Teo y Giró, Santiago de Cuba, allá por Contramaestre. Buenos días, los oyentes de Guamá, Mella, Palma Soriano, sí señor, San Luis, Santiago de Cuba, la propia ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, segundo frente, Somos la Maya, y tercer frente, así que buenos días allá por Santiago de Cuba. Buena audiencia siempre. Vamos a continuar nuestra cita de hoy, Lucy.
Pues así es, muy buenos días. Déjame aprovechar para darles un saludo a todos ustedes también de parte de Gilberto Rosal. Ya me había escrito la semana pasada, estaba en Nueva Zelanda. Después me escribió desde Tahití y hoy me llega un mensaje que anda por Bora Bora. Así que les manda un saludo a todos ustedes, a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo aquí en Tempranito y de mañana.
¿Está de viajero ahora Gilberto?
Está de viajero, está muy contento.
Nos alegramos muchísimo de eso, sinceramente. Así que, bueno, vamos a pasar acá con Moisés López y los titulares.
Afirma expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela que la diputada opositora María Corina Machado no ha violado la Constitución. Muere baleado un guardia nacional de Venezuela en un incidente violento en la ciudad de Mérida. Aportará a la Unión Europea con 1 millón de euros al sistema interamericano de los derechos humanos de la OEA. Y Rusia pide a Estados Unidos que reconozca los resultados del referendo en Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la opositora María Corina Machado dejó de ser diputada tras intervenir como funcionaria alterna de Panamá en la OEA. Cabello, número 2 del chavismo, afirmó que debido a sus acciones, Machado había dejado de ser diputada, no tiene inmunidad y será reemplazada por su suplente, el diputado Ricardo Sánchez, quien se deslindó de la Mesa de Unidad Democrática. Precisó que solicitará al Ministerio Público investigar a Machado por supuestamente haber cometido el delito de traición a la patria, lo que será sumada a la investigación en curso en contra de Machado por la violencia de las protestas. El objetivo es enjuiciarla por todo lo que pasa en Venezuela, aseveró el presidente de la Asamblea Nacional, según informa Globovisión. También dijo que Machado no tendrá más acceso al hemiciclo de Venezuela, por lo menos en este periodo.
En otras noticias, la diputada opositora venezolana María Corina Machado no violó la constitución de su país. Así lo afirma la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa. Detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Mientras Diosdado Cabello afirma que María Corina fue el viernes pasado una representante alterna de Panamá ante la OEA, la diputada opositora sostiene que Panamá le cedió el asiento para explicar la situación de Venezuela. Derecho de palabra, tal como sentencia la jurista Cecilia Sosa.
Ella misma explicó que ella lo que tuvo fue un derecho de palabra y bueno, el embajador le había cedido el puesto y que ella no ha tenido ningún cargo, pues, que tenga que ver con el gobierno de Panamá.
La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela señala que quien ha perdido realmente su condición de diputado es el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.
Porque él asumió el ascenso que le dio Nicolás Maduro como capitán y en consecuencia lo transformó en un miembro activo de la Fuerza Armada Nacional nuevamente. Y un miembro activo de la Fuerza Armada Nacional no puede ser diputado.
La jurista venezolana supone que debe haber una investigación de la Fiscalía a partir de la solicitud de Diosdado Cabello, pero no ve el asunto con buenos ojos si se tiene en cuenta cómo ha obrado la justicia en Venezuela bajo el chavismo.
Obviamente, visto ya el perfil con que actúa tanto el Ministerio Público como la propia Asamblea Nacional, le será levantada su investidura y obviamente perderá los atributos de ser diputado de la Asamblea.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06.
Un guardia nacional de Venezuela murió baleado este lunes durante un incidente violento en la ciudad sudoccidental de Mérida, dijo el alcalde de esa localidad. El sargento Miguel Antonio Parra murió tras ser baleado durante una manifestación callejera en una avenida de esa ciudad, indicó Carlos García a la agencia Prensa Asociada. El militar fallecido estaba junto con otros guardias nacionales despejando las vías y fue herido de bala cuando manifestantes se enfrentaron con los uniformados, precisó el alcalde. En otro incidente separado, una joven embarazada de 28 años murió el domingo en la localidad de Los Teques, cercana a la capital venezolana, tras ser baleada en un confuso incidente.
El activista Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano de Integración Racial, fue advertido al regresar a Cuba que no debía celebrar en su casa el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al evento estaban invitados Cecilia Ramírez, directora del Centro de Desarrollo para la Mujer en Perú, y más de medio centenar de residentes en la isla.
Fui detenido por un agente de migración extranjería, me invitó a que lo siguiera y me estaban esperando dos oficiales de la seguridad del Estado, primeramente para decirme de que no iban a permitir una actividad programada por el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial con otras plataformas de la sociedad civil en ocasión del Día Internacional contra la Discriminación, que fue el pasado 21 de marzo, que debido a que varios integrantes del Comité de Ciudadanos nos encontrábamos de visita de trabajo en el exterior, no pudimos realizar. También estaba prevista la participación de Cecilia, que es una ciudadana peruana, la cual es la directora dentro de Perú para el Centro de Desarrollo de la Mujer. Generalmente la policía política estaba, según ellos, muy preocupado por la publicidad y masividad de esta actividad que ellos tenían. En esta ocasión no podían permitir más de 40 y 50 personas en esta actividad que teníamos nosotros programada, para donde iba a haber una ponencia de sobre el tema de la afrodescendencia en América Latina.
Y desde el municipio de Caimanera, provincia de Guantánamo, la dama de blanco y activista de un PACU, Daniel Gis, la fita denunció el acoso contra su hija de 14 años. Según Danielis, la menor Lisandra Rosa Leiva, la fita, fue detenida e interrogada por las autoridades del régimen.
La pararon en el punto de control de Caimanera, la detuvieron aproximadamente 3 horas porque le quitaron el carnet de identidad, la bajaron del tren delante de todos los pasajeros, hicieron esperar allí por un largo tiempo, la interrogaron sin el consentimiento mío y sin ningún adulto frente de ella. Me preocupa el estado emocional de mi hija, porque ella también está sufriendo la represión del gobierno en contra de ella, por culpa mía.
Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, y te saluda a tu amigo que siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy ha estado a cargo de García Toledo. Estaremos echando un vistazo que nos brinde nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te para compra y venta. Y bien, y el revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el mes de la mujer.
Gertrudis Gómez de Avellaneda nace en Camagüey, Cuba, un 23 de marzo de 1814. Se le conoce como Tula, o por su seudónimo de La Peregrina, y fue una destacada poetisa, representante del movimiento romanticista cubano. En su producción literaria se destaca Al partir, un estremecedor manifiesto al despedirse de la isla en 1836. La Tula se ganó la admiración del público y de la crítica especializada. Su trayectoria en la narrativa dejó asimismo muestras de sobresalientes valores, como Zap, Dos mujeres y Guatimocín, El último emperador de México. El fértil intelecto de Gertrudis Gómez de Avellaneda fructificó además en el periodismo, en el que se desempeñó su labor cumbre en las funciones de fundadora, directora y redactora principal del álbum cubano de Lo Bueno y Lo Bello, revista literaria defensora de las ideas femeninas y de fuerte apoyo al trabajo periodístico ejercido por mujeres. Muere en Madrid el 1 de febrero de 1873.
Y mis amigos del Estado del Tiempo con Lázaro Domínguez, llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde la bahía de Tampa hacia el oeste y llega hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre la región central del Golfo. Este sistema está provocando nublados y lluvias sobre la Florida y la zona de los Cayos. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte que está penetrando al noroeste del Golfo se moverá rápidamente al sudeste durante el día, arrastrando todo este sistema de mal tiempo y llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta noche, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias sobre las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste desde las últimas horas de la tarde entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la mañana, pero con el inicio de marejadas en la costa norte de la región occidental, con olas de 4 a 6 pies de altura, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes.
Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Los Dodgers de Los Ángeles ganaron los primeros dos partidos de la temporada barriendo a los Diamondbacks de Arizona en Australia, pero hubo signos de alguna discordia antes de que el avión volara de vuelta a Los Ángeles. Yasiel Puig se ponchó en el noveno inning de la victoria 7-5 del domingo y entonces no regresó al jardín derecho en la mitad del inning. Antes del juego, Martin le dijo a los reporteros que Puig agarra algo cada vez que toma un swing y falla. Al ser cuestionado de qué lesión causó que Puig dejara el juego el domingo, Martin dijo: "Pienso que su espalda". Entonces reaccionó sarcásticamente cuando le preguntaron sobre la severidad de la lesión. "El hombro ayer, la espalda hoy, así que no estoy seguro que si van a hacerle pruebas o si le harán un MRI el lunes o un bone scan el martes. Quizás", dijo Martin, "no estoy seguro de lo que haremos, quizás no hagamos nada, no estoy seguro". Puig, quien bateó para 122 en el entrenamiento, salió de su mal momento al batear de 5-3 con un doble y dos empujadas el domingo, pero también tomó decisiones que terminaron con dos ridículos outs en las bases. Puig siguió para segunda con su sencillo impulsador en la tercera entrada. Dick Gordon fue aguantado en tercera y Puig fue puesto fuera fácilmente. Cuando una bola se le fue al receptor Miguel Montero en la sexta, Puig corrió hacia tercera y fue puesto fuera por 10 pies. "Fue un día rudo", dijo Mattingly. Después de la metedura de pata en primera base, Adrián González agarró a Puig cuando salía del terreno y habló con él. Los jugadores están bromeando en español en el clubhouse de los Dodgers después del juego. "Cualquier cosa que hagamos con Yasiel no es algo de lo que les puedo hablar", dijo Mattingly. Puig llegó al entrenamiento 26 libras más pesado de lo que estuvo al final de la temporada pasada, algo que Mattingly no consideró necesariamente un problema, pero que llevaría observación. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela que la diputada opositora María Corina Machado no ha violado la Constitución. Muere baleado un guardia nacional de Venezuela en un incidente violento en la ciudad de Mérida. Aportará a la Unión Europea con 1 millón de euros al sistema interamericano de los derechos humanos de la OEA. Y Rusia pide a Estados Unidos que reconozca los resultados del referendo en Crimea.
Bueno, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Laureado deportista venezolano lleva mes y medio preso por protestar. Paco Dreyer Silva, un reconocido atleta de las artes marciales mixtas, sigue encarcelado desde el 12 de febrero por participar en protestas en Maracay, estado Aragua. Oposición cierra filas con María Corina. Quien desconoce el valor de un voto siquiera de los ciudadanos que votaron por nosotros está agrediéndonos a todos nosotros, declaró el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, sobre la pretendida pérdida del cargo de la diputada opositora. 2 muertos y 40 heridos en la vía Santiago-Guantánamo. Este fue el saldo de una colisión entre un ómnibus chino Yutong y una camioneta ocurrida en la tarde del lunes a 200 metros de la entrada del central Salvador Rosales. Candidato presidencial colombiano lleva a La Haya crimen de las FARC. Oscar Iván Zuluaga, del movimiento uribista Centro Democrático, anunció que denunciará a la FARC ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de 2 policías reconocido por esa guerrilla. La historia sobre el respaldo de la oposición a María Corina Machado figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Especialistas coinciden en que no hay motivo para quitar cargo a diputada María Corina. Los expertos en temas jurídicos coincidieron en que legalmente no existen razones para que la asambleísta opositora pierda su cargo por presentarse ante la OEA con la delegación de Panamá. Capriles califica de mega devaluación entrada en vigor de nuevo mecanismo. El líder opositor dijo que ayer fue el lunes negro de Nicolás Maduro, al estimar que con la nueva tasa de cambio, Venezuela tendrá el salario mínimo más bajo de América Latina después de Cuba. Esposa del alcalde de San Cristóbal, no hay razón para que esté en esa celda. El proceso contra Daniel Ceballos por la supuesta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento se efectuará en el circuito judicial penal de Caracas. Y suspenden búsqueda por mar y aire del avión Malasio, un fuerte temporal, en la zona del Océano Índico donde se buscan los restos del avión de Malaysia Airlines, obligó a detener las labores, informó la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartella.
En martinoticias.com. Entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Hemos estado mencionando todos estos días, hemos llevado... la información la ha estado actualizando acerca del famoso juicio de Pistorius, que continúa, se ha extendido, y ahora pues lo más reciente de este juicio es que sale a relucir pues unos mensajes que ella le envió semanas antes al atleta, que lo implican de una manera así que es aplastante. Estas revelaciones para la defensa. Semanas antes de morir a tiro, ella le envió varios mensajes que recriminan al atleta paralímpico sudafricano su comportamiento celoso, irascible, que le aseguraba que tenía miedo de él como pareja. Así que esto fue lo que reveló en el día de ayer el perito de teléfonos móviles de la policía, que fue llamado por la fiscalía y leyó parte de los mensajes intercambiados por la pareja en el juicio este que se sigue en el tribunal de Pretoria a Pistorius por el asesinato de la modelo. Los mensajes dicen textualmente: tengo miedo de ti, me humillas, ya no sé qué voy a esperar de ti, de las cosas que me puedes hacer, así que esto es grave.
Sí, señor, gravísimo.
Porque esos mensajes son del mes de enero y ella muere a manos de su novio el 14 de febrero.
Sí, sí, sí.
Así que hay otros mensajes que atribuyen a los celos, a su actitud. Le recrimina de haberse tenido que ir de una fiesta a toda prisa porque él constantemente la estaba acusando de que si le estaba, tú sabes, en juego con otros hombres o claro, en actitud.
Claro. Sí.
O sea, que eran unos celos terribles que ella, él le manda el mensaje y dice, he decidido irme de la fiesta porque era una cosa imposible. Así que
yo creo que tiene todo en contra de él.
Yo creo que sí, muchacho. Yo creo que sí, que de la misma manera que había desplegado tanta simpatía, lo que está saliendo ahora no le ayuda en nada.
Para nada.
Hay otra que le manda a decir, por favor, no me insultes delante de la gente.
Sí,
oye,
sí,
esto.
Sí.
Uh-huh. Especialmente no seas tan fuerte delante de otras personas. Eso es uno de los mensajes.
Sí, sí, sí.
Así que se queja también de que el atleta se jactaba constantemente de las chicas con las que había salido. O sea que...
Hay una testigo de la fiscalía también que escuchó una
discusión
fuerte antes del asunto de los disparos.
Sí, un vecino,
¿qué
creo.
¿Qué te parece?
Sí. Ajá, es testigo también de la fiscalía.
Así es.
Ahora vamos a mencionar algunos mensajes de él, ¿no?
Sí.
Él le contesta, sí, porque si se leyeron los de ella, vamos a leer los de él.
Claro.
Él se disculpa por su comportamiento, comportarse así lo hace sentir infeliz y triste. Eso fue alguna de las cosas que le mandó a decir, pero bueno, eso no quita nada. Pedir perdón es por algo que ya tú has hecho. Así que definitivamente, él confesó que la mató a través de la puerta cerrada del baño, pensando que era un intruso, pero es como el cuento de la caperucita. Hazme ahora el cuento de la caperucita roja. Bueno, se nos acabó el tiempo. Seguimos, tú sabes, de cerca llevando los datos que aparecen acerca de este juicio.
Bueno, entonces bien, son las 7:24 minutos de la mañana.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante colombiana Shakira saca a la luz nuevo disco donde dedica una canción a su hijo y otra a su compañero sentimental. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante, avanzando en esta mañana de martes, tu cita de hoy tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana ya que va avanzando. Ya estamos dejando atrás el lunes, martes. Mañana vamos al día del medio, así que ya se va avanzando y también vamos terminando el mes de marzo. Voy a repetir la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter @martitempranito. Gracias por comunicarse con nosotros, por su tiempo y la sintonía.
Ok, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Hospitalizan a un opositor cubano tras lesiones recibidas durante una operación de la policía en Placetas. Reaccionan analistas a la decisión de Estados Unidos de limitar sus servicios consulares en Caracas. Activa el Banco Central de Venezuela un nuevo mecanismo para la compra y la venta de divisas. Y rechaza el jefe de la policía colombiana explicaciones de las FARC sobre el asesinato de dos agentes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Hospitalizan al activista opositor Eduardo Vázquez García por lesiones ocasionadas durante un operativo de la policía en Placetas, Villa Clara. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes con los detalles.
Acabamos de recibir la triste y preocupante noticia de que al opositor Eduardo Vázquez García acaba de ingresar en estado grave en el hospital Mariano Pérez Marín, del Camello de los Mercedes, en el municipio de Colomero Azor, allá en la provincia Granma. Se le han hecho dos pruebas radio X y se ha detectado que tiene una fractura craneal, o sea, hasta el momento es una fractura del cráneo. Eduardo Vázquez García pertenece a este selecto grupo de miembros del comando de la Montina de Bolívar, que el pasado el 8 de marzo habían sido arrestados y golpeados brutalmente en las afueras de la ciudad de La Senda. Tuvo que ser conducido en urgencia a un el hospital municipal de Trabajo, provincia de San Francisco. Pero las molestias persistieron y encontrándose en la provincia de Granma, tuvo que ser conducido al hospital donde se encuentra el nuevo estado de salud, producto a los golpes que recibió en la cabeza por parte de los uniformados.
Más noticias de Cuba. El grupo opositor cubano Unpaco dio a conocer imágenes sobre la represión en Matanzas. Nuestra colega Karen Caballero brinda un informe sobre este documento.
A continuación, Danilo Pelayo. Danilo Pelayo, uno de los chivatos más bajos que hemos conocido.
Esta recopilación de fotografías acompañadas de los nombres de esos presuntos represores o delatores castristas pone al descubierto a quienes no toleran la diversidad de pensamiento.
Generalmente lo vemos con un pantalón en color naranja. Vive en Reglita y trabaja en el cítrico.
Gracias a las nuevas tecnologías y al valor de activistas cubanos, en este caso miembros del grupo opositor Unpaco, estas imágenes provenientes de Matanzas recorren hoy el mundo a través de Internet.
Alexander Inclán Ayón, Claudio Aldaná, Tenemos al primer teniente, que desconocemos su nombre, del Ministerio del Interior, que fue quien partiera el brazo a Sonia Álvarez, la dama de blanco.
Un teléfono celular inteligente o cámaras fotográficas o de video y el ingenio para enviar desde Cuba las imágenes al exterior son las herramientas que hacen posible la divulgación de realidades que ponen al descubierto lo que el gobierno cubano ha querido ocultar durante más de 5 décadas.
Tenemos también el mayor Lacalle, mayor que es el delegado del Ministerio del Interior en la ciudad de Colón. El mayor Luis, supuesto mayor Luis, que se nos presenta como tal cada domingo y que ha dicho ser el jefe de la seguridad del Estado en el territorio de Colón que atiende los municipios aledaños.
Con el uso de imágenes como estas como pruebas, un grupo de abogados cubanoamericanos han estado documentando la represión y a sus autores en Cuba bajo la iniciativa denominada Represión ID.
Bueno, y el mensaje para estos represores es que su rostro ya queda captado en cámara.
Exactamente, son las 7:34.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, por la muerte de Adriana Urquiola, asesinada la noche del domingo en la urbanización de Los Nuevos Teques. En referencia a la muerte de Urquiola, Maduro declaró que hace falta obligar al gobernador de Miranda a cumplir con las leyes, sino que se vaya. Según informa Globovisión, también envió condolencias a la familia militar de Venezuela por el asesinato del sargento Miguel Parra en Mérida y lamentó la muerte de un trabajador de las telecomunicaciones también en Mérida.
Analistas en Washington reaccionan a la decisión de Estados Unidos de reducir sus servicios consulares en Caracas debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. Lina Correa con los detalles.
Para algunos analistas, la determinación tiene raíces más profundas. El presidente Nicolás Maduro insiste en acusar a Estados Unidos de desestabilizar al gobierno venezolano al proveer ayuda y apoyo a los manifestantes. Su actitud tiene antecedentes en la presidencia de Hugo Chávez. Y a juicio de analistas como el presidente del diálogo interamericano, Michael Shifter, la actitud estadounidense bajo la administración de George Bush frente al intento de golpe militar en Venezuela en el 2002 levantó serias inquietudes que ahora debe enfrentar la administración Obama.
La administración del presidente Obama ha aprendido de sus dos errores en gobiernos anteriores del presidente Bush, sobre todo de tener mucho cuidado en no cruzar la línea entre actividades que apoyan democracia, derechos humanos, principios básicos y actividad de partido, de político muy, muy explícito.
A la desconfianza existente se suma otro factor vinculado a la visión de la mayoría de países latinoamericanos frente a las organizaciones de derechos humanos, como lo explica Santiago Cantón, director del Centro Robert F. Kennedy por la defensa de los derechos humanos.
Intentar frenar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos al cortarle los fondos implica que el Estado quiere continuar cometiendo violaciones a los derechos humanos y no ser controlado. Y en nuestros países, lamentablemente en América Latina, no existe la cultura de darle fondos a las organizaciones de derechos humanos, ya sea del sector privado o inclusive por parte del gobierno.
Exactamente son las 7:37.
El Banco Central de Venezuela activó el lunes el nuevo mecanismo de compra y venta de divisas que permite a las personas naturales y empresas transar dólares en efectivo y en bonos. Algunos operadores bancarios dijeron a la agencia AP que la jornada comenzó lenta, con mayor participación de empresas y poca afluencia de personas naturales. Las solicitudes de transacciones se movieron entre un rango de 50 bolívares a 60 bolívares por dólar, pero el promedio fijado por las autoridades financieras estuvo alrededor de 55 bolívares por dólar. El líder opositor Enrique Capriles afirmó que la entrada en vigencia del nuevo sistema representa una mega devaluación y un golpe muy duro al ingreso de todos los venezolanos.
Y el jefe de la policía colombiana rechazó la explicación de la FARC sobre el asesinato de dos policías y dijo que fue un acto de barbarie y cobardía. Desde Bogotá tenemos a Federico Fullada.
El director de la policía en Colombia, general Rodolfo Palomino, calificó de cínicos a los jefes guerrilleros de la FARC, que se encuentran en Cuba dialogando de paz, por la carta que divulgaron desde La Habana, en la que afirmaron que asesinaron a dos policías porque los estaban persiguiendo, y pidió que entreguen a la justicia a los autores del crimen. El general Palomino, al repudiar el pronunciamiento de los jefes de la FARC y condenar este asesinato, dijo
que se rechaza esa actitud a veces de ironía, de cinismo, que expresan las FARC al señalar que lamentan mucho, que lo sienten, y desde todo punto absolutamente inaceptable esa respuesta o esa razón que dan, que los ultimaron porque la policía los estaba persiguiendo y estaba procurando el rescate. Allí lo que hubo fue un acto de barbarie, un acto de especial cobardía. Asesinar a dos personas de la manera tan brutal y salvaje como lo hicieron, solamente tendría algo de resarcimiento si son presentados para que la justicia colombiana juzgue a quienes fueron los autores materiales e intelectuales.
El gobierno nacional expresó en un comunicado su repudio al secuestro y posterior asesinato de los dos policías que realizaban labores sociales y humanitarias en barrios pobres del municipio de Tumaco, sur de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y son las 7:39 minutos de la mañana. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, de hoy martes. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Yuleski se formó.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que se formó?
Se formó Punto Info. Es la nueva forma de burlar la censura de la internet aquí.
Ah, lo mismo que hicimos el mes pasado, ¿no?
Exactamente. Ahora es Se formó Punto Info. Y a navegar, se ha dicho.
A navegar y sin que esta gente se entere.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde la bahía de Tampa hacia el oeste y llega hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre la región central del Golfo. Este sistema está provocando nublados y lluvias sobre la Florida y la zona de los Cayos. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte que está penetrando al noroeste del Golfo se moverá rápidamente al sudeste durante el día, arrastrando todo este sistema de mal tiempo y llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta noche, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias sobre las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste desde las últimas horas de la tarde entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la mañana, pero con el inicio de marejadas en la costa norte de la región occidental, con olas de 4 a 6 pies de altura, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a usted por cortesía de Aldulis Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA.
donde los Rockets de Houston se impusieron 100-89 al Bobcats de Charlotte. 48-22 es ahora el récord de los Rockets después de esta victoria. Por los Rockets, Harden anotó 31 puntos, Howard el centro del equipo 10 rebotes y Harden también fue el mejor en asistencia con 5. Los Soles de Phoenix le ganaron 102-95 a los Halcones de Atlanta. 42-29 es el récord de los Soles de Phoenix, 31-38 los Halcones. 102-95, como dije, fue el marcador donde Bledsoe anotó 20 puntos por los Soles, Tucker tomó 11 rebotes y Draghi 6 asistencias. El equipo de Miami, el Miami Heat, jugando aquí en Miami, le ganó 93-91, ventaja de una sola canasta, al equipo de los Trail Blazers de Portland. Portland tiene ahora 45-26, 48-21 es el récord de los campeones. Por el Miami Heat, LeBron James 32 puntos, Anderson viniendo del banco 11 rebotes, fue el mejor a la defensiva, y LeBron James fue también el mejor en asistencia con 5. El equipo de los Bulls de Chicago le ganó a los Pacers de Indiana, cosa no muy común, 89-77 fue el marcador, donde los Bulls de Chicago llegaron a 40 triunfos, ahora tienen 31 derrotas. 51-20 es el récord de los Pacers de Indiana, es el mejor de la conferencia del este. Por los Bulls, esta noche Gibson 23 puntos, Carlos Boozer tomó 10 rebotes y Joaquín Noah 8 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis se impusieron 109-92 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Grizzlies, Conley 23 puntos, Marc Gasol, el pequeño de los Gasol, 12 rebotes y Conley hizo 6 asistencias. Y los Pelícanos de New Orleans le ganaron 109-104 a los Nets de Brooklyn, jugando allá en New Orleans. Y por los Pelícanos, Ivan fue el mejor jugador de la noche, anotó 33 puntos y además hizo 7 asistencias, mientras Davis tomó 14 rebotes. El Thunder de Oklahoma volvió a ganar esta noche, ya tiene 52-18. Ganó 117-96 su juego frente a los Nuggets de Denver. Por el Thunder, Kevin Durant, 27 puntos. Sergi Ibaka, 7 rebotes y Jackson hizo 11 asistencias. Las Espuelas de San Antonio ganaron su juego número 54 frente a 16 derrotas, ganando 113-91 su juego a los 76 de Filadelfia, que llevan 24 juegos seguidos perdiendo de forma consecutiva. Las Espuelas de San Antonio tuvieron a Day con 22 puntos, Joseph 7 rebotes y Bellinelli 8 asistencias. El Jazz de Utah cayó frente a los Pistones de Detroit, 114-94 fue el marcador. Por los Pistones, Drummond 19 puntos, también Drummond fue el mejor a la defensiva con 14 rebotes y Bynum hizo 9 asistencias. Y finalmente los Clippers de Los Ángeles le ganaron 106-98 a los Bucks de Milwaukee. Por los Clippers, Blake Griffin 27 puntos, además tomó 14 rebotes, mientras que el armador Chris Paul hizo 7 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hospitalizan a un opositor cubano tras lesiones recibidas durante una operación de la policía en Placetas. Reaccionan analistas a la decisión de Estados Unidos de limitar sus servicios consulares en Caracas. Activa el Banco Central de Venezuela un nuevo mecanismo para la compra y venta de divisas. Y rechaza el jefe de la policía de Colombia explicaciones de la FARC sobre el asesinato de dos agentes.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Una noticia que ha reportado Radio Martí en relación a Venezuela es la decisión del jefe del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, de retirarle, bueno, anunciar el retiro de la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado, la diputada opositora. Más que retirarle es un despojo, Oscar. Y varias cosas. Ayer María Corina Machado viajó a Lima, Perú, para asistir a un seminario de la fundación que dirige el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Y dice que ella va a regresar lo antes posible a Venezuela para seguir ejerciendo como diputada. Lo que dice el presidente del Parlamento es que ella violó, cita dos artículos que nada tienen que ver, solamente por el hecho de que el viernes pasado asistió a una sesión de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington, a la OEA, y denunció básicamente lo que estaba pasando en Venezuela. Hay varias cosas importantes aquí con esta decisión de Diosdado Cabello. Primero, se comprueba básicamente que en Venezuela se viola el Estado de Derecho, porque el señor Cabello, Oscar, lo que se ha convertido en una suerte de jefe de policía o administrador de la justicia, y él es un legislador, es decir, toma una decisión que no le corresponde. Número uno, así que hay una dictadura de facto ahí. Sí. Segundo, esto lo que demuestra, Oscar, básicamente es que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere ningún tipo de diálogo con la oposición. Es decir, tiene preso a Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, en una prisión, por cierto, militar. Ha detenido a dos alcaldes, uno de San Diego y el otro de San Cristóbal, y ahora va con todo contra la oposición. Es decir, el gobierno de Nicolás Cabello, apoyado con el brazo legislativo, que es la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría, y con el brazo judicial, lo que intenta ir es con una aplanadora contra la oposición. Y no se da cuenta que Nicolás Maduro llegó a la presidencia con un porcentaje mínimo en la votación del 14 de abril del año anterior, del año 2013, después del fallecimiento de Hugo Chávez. Es decir, la sociedad venezolana está polarizada y esta gente no solo quiere hacer oídos sordos, sino quiere cegarse ante la realidad. Este no es el mejor camino para Nicolás Maduro, con una crisis económica tremenda. Estoy seguro que cuando María Corina Machado regrese a Venezuela, lo que van a buscar es una investigación para encarcelarla, al igual que han hecho con otros líderes opositores.
Claro, claro, definitivamente.
Ese es el punto. Ahora, habrá que ver de qué tamaño es el peso de esta piedra o digamos, de esta roca en el zapato que tiene Nicolás Maduro con María Corina Machado, Oscar.
Sí, señor, no es fácil.
Vamos a ver cuando regrese ella ahora a Venezuela.
Vamos a esperar ese momento. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti.
Un saludo.
Seguro, un saludo. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, Oscar. Ahora vamos a conversar un poquito. Se habla tanto de las redes sociales, pero vamos a conversar de las redes antisociales. ¿Qué te parece?
Eso es algo que interesantísimo.
Bueno, es una tecnología al servicio de la misantropía, así que las redes antisociales son unas aplicaciones que ayudan a evitar a la gente que no se quiere ver o que permiten odiar a ciertos amigos y empieza a proliferar como contrapartida a la omnipresencia y la falta de privacidad de plataformas como Facebook o Twitter. Si las redes sociales pues se han puesto en contacto a millones de personas y han modificado y modernizado la forma en que se relaciona, ahora les ha surgido una réplica con cierto tono, unas herramientas que pretenden reducir estos contactos, y son las redes antisociales. Estas aplicaciones se llaman Clock y fueron presentadas esta semana, y a través de esta red tú rastreas dónde están las personas con quien el usuario no se quiere encontrar, ¿eh? Y le avisa cuando se aproximan a él, pues para que pueda escapar. ¿Qué te parece?
Ya tú sabes.
La herramienta funciona conectada a Foursquare, a Instagram, y ubica los contactos que el usuario tiene en estas redes en función y la última vez que entraron en ella. Pero a diferencia, es un componente antisocial. Ofrece a quien la utiliza pues la posibilidad de activar una alerta que la aplicación le avise cuando esas personas indeseables están tratando pues de ver su perfil, de visitarlo, todas estas cosas, ¿no? Así que es algo totalmente diferente. Las grandes redes sociales pueden haber tocado el techo. Eso es lo que dice uno de los diseñadores de este nuevo sistema. pero dice que también ellos van en aumento, que considera que muchas personas están bloqueadas por las obligaciones de las redes sociales, muchos tienen amistades que no les gusta y entonces han hecho una plataforma de carácter antisocial. Y el año pasado, fíjate, diseñó una herramienta para Facebook llamada Hate with Friend, que permite al usuario pues manifestar dentro de esas redes sociales que no le gusta, porque antes era sí me gusta, no me gusta, acepto. Y las cosas, bueno, pues se están cambiando, así que es muy probable que ahora, pues en un comentario, pues en vez de la persona poner sí me gusta, puede decir no me gusta. Así que vamos a ver, es una red antisocial.
Dime tú, oye, está de cumpleaños hoy Elton John.
Sí, señor.
Sir Elton Hércules John, su nombre, nacido como Reginald Kenneth Dwight en Inglaterra. 25 de marzo, un día como hoy del año 47, cantante, compositor, pianista británico de rock. Uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos, Lucy.
Sí, señor, nació en el 47.
En el año 2010, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 38 en su lista de los 100 mejores cantantes de la historia y el puesto 49 en su lista de 100 mejores artistas de la historia. También, bueno, tenemos que, por ejemplo, también ha interpretado música ligera, anglosajona, todo tipo de música, y ha ayudado mucho a otros artistas también en su carrera. Sus múltiples reconocimientos incluyen el título de Sir, luego de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II.